Vamos a darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados de la noche. Esta noche nos acompañan Aarón García con Escritores de Utah. También nos acompaña Laura Ruiz. Ella es la ganadora del premio Sor Juana, organizado por Artes de México en Utah. Aarón está aquí con nosotros para hablarnos de los 52 retos poéticos, y Laura, bueno, también estará aquí hablando acerca de su poesía. Y estaremos hablando acerca de la organización Escritores de Utah, también hablaremos de la importancia de la escritura como una forma de expresión, y el impacto que este tipo de programas tienen con la comunidad, y muchas otras cosas. Aarón y Laura, bienvenidos al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Gracias por invitarnos.
Vamos a empezar brevemente contigo, Aarón. Háblanos un poco acerca de Escritores en Utah. ¿Qué nos puedes decir de este grupo?
Bueno, Escritores de Utah se creó hace 2 años a raíz de que Artes de México propuso estar dando talleres y así de poesía y de escritura, y así fue como creamos el grupo. Actualmente somos como 20 o 25 miembros activos y estamos esperando tener más miembros, ¿no? Para poder seguir haciendo la comunidad de escritores más grande.
Siento que el hecho de que haya tan fuerte recepción y tanto interés en eso habla un poco de la necesidad que existe de tener expresión, de tener representación. Y el hecho de que el premio Sor Juana lleva exitosamente más de 9 años, siento que es algo pues muy interesante, y es algo que pues en realidad toda la comunidad se está dando cuenta, y me da mucho gusto que este programa esté funcionando tan bien. Tengo entendido que ustedes tuvieron un evento, de hecho, ayer, micrófono abierto.
Así es, el micrófono abierto.
¿Puedes hablarnos un poco de eso y qué puede esperar el público si es que decide participar?
Bueno, ayer fue el primer micrófono abierto que se hace en español, y se hizo en el Community Writing Center de Salt Lake City Community College, y fue bastante emotivo porque fuimos alrededor de 20 participantes, y fue una bonita forma de que pudieran sentirse cómodos expresándose, porque no se juzga a nadie ni su estilo ni mucho menos, ¿no?
Ni me imagino que tampoco que también hablen el español.
No, de hecho había una persona que era como el español su segundo idioma, pero se pudo expresar correctamente, y bueno, no juzgamos nada de eso, ¿no? Nada más que se sintiera libre de demostrar su talento, y es lo que buscamos.
Wow. No, y siento que vuelvo a esa idea de que el hecho de que tantas personas participan, especialmente considerando el tamaño del Centro de Escritura Comunitario de la Salt Lake Community College, es algo muy interesante, porque es un espacio muy chiquito, y el llenar, el tener a 22, 23 personas, debe haber estado lleno el espacio, porque no hay mucho lugar.
Sí, estuvo lleno, y es gracias a la promoción que hemos hecho, aparte del Sor Juana, que ha servido de mucho para descubrir más talento, ¿no?
Wow. Bueno, ahora quiero invitar a Laura Ruiz de esta a la conversación, porque siento que eso ha abierto la puerta a hablar un poco del premio Sor Juana. ¿Puedes hablarnos un poco de tu participación? ¿Cómo escuchaste de este premio y qué te hizo escribir? ¿Qué te causó el interés?
Bueno, yo de hecho no hubiera sabido del premio Sor Juana si no hubiera conocido al grupo de escritores, que fue el año pasado, más o menos. Fue el año pasado que había mandado unos poemas en inglés a una revista en San Francisco, y los aceptaron, y me animé como a mandar otras cosas que había escrito en español. Y busqué, de hecho, en Facebook grupos como de poesía en español, algo así. Y el primero que salió fue el de Escritores de Utah. Y publiqué unas cosas ahí. Y Aarón se me acercó después y me dijo que si quería como participar en los 52 retos poéticos. Y me animé mucho que mi poesía como fuera apreciada lo suficiente para que se considerara en el proyecto. Después de ahí me platicó del premio Sor Juana. No participé el año pasado. Creo que ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Pero este año me animé y dije, bueno, cuando uno participa ahí, por lo menos tiene la satisfacción de que personas que aprecian la poesía leyeron la pieza, aunque gane o no. Y esperé, y la verdad, como les decía a varios de ellos, yo todavía no me la creo de que haya ganado, pero me siento muy feliz. Y también admiro mucho a las personas que han ganado el premio Sor Juana antes, como Aarón y Lina, Jorge, los demás que han ganado, porque los veo y son personas muy humildes, tranquilas, y me animan a que escriba más.
Bueno, háblanos un poco del poema que escribiste, porque tengo entendido que es algo muy interesante, la manera en que lo escribiste. ¿Puedes hablarnos un poco de eso?
Sí, el poema que escribí, escogí hablar acerca como de nuestra lengua materna, porque varios de mis familiares vienen de México, se mudaron a Estados Unidos y no dominaban el inglés hasta que murieron, cuando ya estaban un poco más grandes. Uno de ellos, hace mucho tiempo, lo que se me grabó en la mente fue que le dijo a mi hermana, la más pequeña en ese tiempo, porque no hablaba muy bien español, que si uno no recordaba el español, estaba como perdido, no tenía una brújula para saber dónde estaba su tierra. Entonces se me ocurrió como escribir acerca de eso. También cuando me uní al grupo de 52 a retos poéticos y empecé a asistir a los eventos, conocí a Vicky Lowe y a su mamá, que son mayas etzales, y me admiró mucho cómo es que han mantenido su cultura y cómo es que han tratado como de mantener eso vivo. Entonces me inspiré de ellas, de mis familiares y también como de las personas que tal vez les cuesta como mantener su lengua madre. Entonces sí, más que nada fue por eso.
Siento que tocas puntos muy importantes y cosas que son, bueno, muy interesantes para mí en lo personal, porque siento que estamos viviendo en un proceso de colonización en todo el mundo, y he visto que hay un interés más fuerte en retocar, retomar y reinterpretar todas esas esos facetos de nuestros antepasados, el tener acceso a esa información y ese conocimiento y hasta tradiciones a veces. Sabemos que muchas de las tradiciones que hablando de México en particular, que existen, pero me imagino que es similar en otros países, fueron adoptadas por la cultura que los colonizó, pero las raíces son de origen indígena, y es algo que a veces se nos olvida. Tuve oportunidad de hacer una presentación con la Asociación Genealógica de América Hispana este viernes pasado, y algo que me interesó mucho durante los estudios que hice para prepararme fue hablar con mi familia y particularmente mi madre, que a veces muchas personas todavía no se dan cuenta, especialmente en generaciones más grandes, no se dan cuenta que todos tenemos rasgos indígenas. Le hice la pregunta a mi madre, ¿y tú, tu familia, nuestra familia, tiene algún rastro, algún de dónde viene? Y dice, no, somos personas normales, no somos nada de eso. Y fue algo que me impactó muy fuerte, y entonces le empecé a preguntar, le dije, bueno, pero ustedes vivían en un lugar, en el campo, tenían que vivir del ganado, y todas esas son costumbres indígenas, o son prácticas indígenas, tal vez no son directamente descendientes y no hablan el idioma, pero te aseguro que, quieras o no, vienen siendo parte de eso, y ha de estar mucho más cerca de lo que crees. Y siento que esta idea de la decolonización es algo que estamos viendo a través de todo el arte.
Sí, es cierto. Quiero agregar que tengo dos niños y fue muy importante para mí tratar de mantener la lengua que le correspondía como a los antepasados de mis padres. Se perdió, obviamente, porque ya no la siguieron hablando. En la región donde ellos vivían donde se hablaba náhuatl y parte de mayasetzal también. Entonces, como una fusión de eso. Y es importante como enseñar a las futuras generaciones a que mantengan eso, inclusive aplicaciones. Vamos a aprender mayas y vamos a aprender náhuatl también, que a veces les enseño a ellos, pero sí es importante enseñarles que vienen de esas raíces.
Entonces háblanos un poco de eso, porque tú te enfocaste en la lengua, en tu poema. ¿De dónde sacaste ideas o cómo usaste esa inspiración? ¿Cuál fue la manera en que el proceso funcionó?
Como te decía, era cuando conocí a Vicky Lowe y a su mamá, cuando Vicky nos platicaba, por ejemplo, que a su abuela no les hablaba en español, me parece, solamente les hablaba en su idioma. Y fue algo como que empecé a pensar como que ojalá que todas las generaciones empezaran a hablar así. También en el poema se habla acerca como de algunas profecías, como habla acerca del cóndor y el águila o algo así. Es una profecía donde dice que se van a unir como Latinoamérica para ayudarse una a otra y ayudar con el proceso de colonización y todo eso. Entonces también fue eso y fueron experiencias propias que he tenido como con mis padres, el vivir aquí como inmigrante también, el proceso de, ¿cómo se dice?, de acoplarse a la cultura o de no acoplarse a la cultura, como es, no sé, creo que la mayoría de las personas que han crecido aquí, que son binacionales, tienen como esa lucha dentro de ellos. Entonces son varios aspectos de mi vida más lo que he aprendido de las personas que he conocido mediante Artes de México en Utah y el grupo.
Aaron, ¿cuál dirías tú ha sido, es algo que es común este interés que menciona Laura, hablando de ese interés de reconectar con su cultura y sus antepasados? Pienso, o sea, tal vez yo interpreto de esta manera, pero pienso que es algo que es mucho más común de lo que pensamos.
Sí, sí, se ve dentro del mismo concurso, se ve la necesidad de reconexión, ¿no? Con el pasado, con los antepasados. Es lo que más atrae a la gente de escribir y expresarse, ¿no?
Wow. Bueno, y entonces quisiera darte la oportunidad, Laura, de leernos tu poema. ¿Estarías dispuesta a hacer eso?
Sí, está bien.
Perfecto. Sí, sí. A ver. Y si nos puedes leer el título, porque tengo entendido que es algo muy interesante.
Sí, el título está en maya tzotzil, con mucho respeto a las comunidades mayas tzotziles, claro. Y empieza, el título dice: Ma cha'ae ta'awot an te abatz il ko'op, que significa nunca olvides tu lengua materna. Oda a la orquídea, hermosa tejedora de generaciones. ¿Cuántas historias están trenzadas en tu largo pelo, color noche? Diosa de tierras morenas, tus ojos aguardan un universo de estrellas resilientes, brillantes, esas que tu alma ha dado a luz en el transcurso de tu vida. La luz que las fronteras han tratado de apagar en ti. Ilumina cada rincón de tu ser. Guardiana de nuestras madres ancestrales, no temas. Cuando trates de acomodar tu lengua a un idioma que forzaron en ti, recuerda, oh recuerda, que tu linaje y tu acento es una brújula de regreso a tu tierra madre, a tus ancestros, los que caminan a tu lado resguardándote de cada flecha discriminatoria, bendiciendo tus manos buenas, las que tejen historias con amor, las que plantan vida y color en los sembradíos ellos mismos. Son los que mandarán al águila y al cóndor a recuperar tus tierras, a purificar el agua y a restaurar las benditas lenguas indígenas que has guardado y mantenido vivas, cantándole a tus hijos en esa sinfonía maya, arrullándolos antes de dormir. Eres tesoro infinito, esperanza de nuestro patrimonio. Recuérdale a esa mujer reflejada en el espejo que su piel morena es un tesoro incomparable, que la amamos profundamente y que siempre recordaremos su consejo eterno. Ma ch'ay ta Awot ante Abat il Koop. Nunca olvides tu lengua materna.
Wow. Entiendo por qué ganaste.
Gracias.
Me imagino que para escribir hay un proceso. Para todo tipo de expresión artística, creatividad, para todo tipo de eso, hay algún proceso. Yo me gusta hablar de cuando estoy preparándome para hacer una obra de arte. Tengo mis pinceles, tengo mi música, mi tacita con té o café, y pongo el ambiente listo con todos mis materiales para creación. ¿Cuál es tu proceso?
Depende. Por ejemplo, hay días en que de repente viene la inspiración y tengo mi escritorio en mi cuarto. Y ahí en ese escritorio es donde me puedo concentrar nada más. Es una mesita chiquita a café y una silla nada más. Y tengo o hojas de papel o una máquina de escribir. Me encanta mi máquina de escribir.
Wow, entonces estamos de esas de teclado.
Sí, las que antiguas. Tienen la tinta y wow. Todo eso, sí, me encantan. Entonces, cuando son procesos así como que no tengo como un concurso, me siento y solamente empiezo a escribir con lápiz y con pluma o lo que sea. No me gusta mucho escribir en la computadora porque siento que tengo una, como no, esa conexión con el papel y el lápiz es como que no es lo mismo para mí. Y para mí es muy importante como sentir las palabras que estoy escribiendo por medio de mis manos y así como grabarlas en mi mente. Con el concurso, cuando voy a escribir acerca de mis ancestros, yo creo mucho, esto es una creencia personal, en hablarle a mis abuelos, a mis abuelas y a mis abuelos. Platico con ellos, me encomiendo mucho en ellos y les pido como su amor y su guía para que, más que nada, como pueda escribir lo que ellos quieran que sus nietos sepan, de alguna manera. Entonces, con el poema fue esto, y mi proceso fue casi igual. No estaba en mi casa, estaba en un café en Salt Lake City. Y eso fue lo que hice, lo escribí y dije, bueno, lo que pase va a pasar. Y lo revisé y lo mandé. Pero sí, y algo también que hago cuando escucho es escuchar a mis poetas favoritas. Una que me encanta es Melissa Losada y la otra se llama... Ay, se me olvidó su nombre. Ahorita que recuerde se los digo. Melissa Losada y la cantante Ana Tijoux, que ella es muy proindígena. Me encanta su música también. Mm. Y ahí me rodeo de mujeres que me han hecho sentirme fuerte cuando me he sentido más débil.
Sí, bueno, hay varias cosas que quiero comentar que mencionaste. Ana Tijoux es también una ídola mía. Toco su música aquí regularmente.
Sí.
Pero también algo que mencionaste que me interesó mucho, pues hablar de esa conexión con las máquinas de escribir y el papel y el ruido y se siente el teclado. Y aunque tengas una eléctrica, una máquina de escribir eléctrica, todavía se siente un poco más porque sientes el peso del impacto contra el papel y todo uh-huh. eso es más... pues táctil, se siente todo eso y siento, cuando lo estabas escribiendo, me recordó a mi tiempo cuando aprendí a reparar máquinas de escribir en mi juventud. Vivía en México en ese tiempo y todavía se usaban las máquinas de escribir comúnmente y pues como joven que no quería hacer nada, mi papá me metió en un trabajo así y aprendí a hacer eso. Entonces muy muy interesante ese tema. Y bueno, y siento que algo que no tocaste muy fuertemente, lo pasaste así casi de pasadita, pero siento que eso es un proceso y quiero también que invitarte a la conversación, Aaron. Es el proceso de revisar y de hacer cambios y pues las pasadas en los poemas, porque no quiero formar la idea incorrecta de que un poema se escribe de una sola vez y sale perfecto, porque eso no es cierto. Es igual que pensar que una persona hace una pintura una vez y termina y siempre va a ser una obra de arte magnífica. Hay procesos, tienes que hacer varios estudios, tienes que interpretar, editar, cambiar y reinterpretar, a veces empezar completamente de nuevo. ¿Podrían hablarnos un poco de eso? Empezamos contigo, Laura, y luego Aaron.
Sí, me voy a enfocar en el poema en este momento. Sí, ese poema sí llevó bastante como investigación. Como te mencionaba, estaba la profecía del cóndor y el águila. Esa la había leído desde hace mucho tiempo y quería regresar. Cuando la estaba escribiendo, regresé en mi computadora a investigar que estaba usándolo correctamente. También la frase en Maya Tzatzal, tuve que tener mucho cuidado, revisar varias cosas para ver que la estaba usando de manera... con respeto a la comunidad también. Y y como otros varios aspectos le comentaron cuando nos preguntaban otros artistas como qué hacen para prepararse también. Y le decían, bueno, es que uno a veces tiene que investigar. Me encanta Isabel Allende y estaba escuchando en una de sus entrevistas que luego tiene como libros abiertos alrededor de ella, la computadora ahí, porque uno tiene que investigar para que las cosas hagan sentido, para que las cosas tengan sentido. Entonces sí, lleva muchas horas de escribir, de leerlo y de repente decir como ya no me gustó estas líneas y cambiar todo de nuevo. Inclusive en este momento con los 52 retos poéticos, los últimos son de estilo clásico y a algunos de nosotros nos ha costado mucho trabajo como mantener lo que se nos está pidiendo, pero Aaron nos ha ayudado demasiado y qué bueno que está en el grupo porque si no estuviéramos perdidos. Pero sí, es mucha investigación, leer de nuevo y ya al final como sentirnos seguros de eso.
Aaron, ¿qué opinas tú?
Definitivamente, ¿no? Ella dice que tiene muchos libros abiertos, Isabel Allende, y lo que tengo es como 50 pantallas en la computadora abiertas, ¿no? Porque me toca investigar cada palabra, cada historia. Porque si uno va a escribir, por ejemplo, un poema del ajedrez, tiene que investigar todo lo del ajedrez, ¿no? No es nada más decir la frase boba de Facebook. Si, si los hombres supieran jugar ajedrez, sabrían que con un movimiento pierde la reina. No, no es cierto. Puedes sacar 50 reinas, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que investigar. Hay que investigar, como dice Laura, y como dice también ella. Yo tengo poemas que escribí hace 10 años y los leo ahorita, los vuelvo a cambiar. Porque no me gustan. Porque alguna palabra que no da la armonía y el ritmo, dices, no, esto no va aquí, entonces tengo que cambiar todo el poema otra vez. Me imagino que debe pasar igual con el arte, con la pintura.
Sí, sucede así. De hecho, es uno de los retos mayores. Muchos artistas han tomado, especialmente con pinturas, han adoptado la frase, terminado es mejor que perfecto, porque a veces hay fechas límite que tienes que llegar. Entonces, se limita un poco más, pero sí, yo he tenido que borrar con pinturas y empezar completamente de nuevo porque no me ha gustado lo que hice. He hecho series de pinturas y a veces ignoro por completo las 6 primeras y vuelvo a empezar con otras 6 porque no... No me funciona, no me gusta el estilo, no me gustó lo que hice. Entonces, siento que eso es parte de la creatividad, pero es también parte de la expresión humana. Estamos aprendiendo a cada día cómo expresarnos un poco más.
Ciertamente. Y bueno, también depende cuando uno va a escribir el estilo que va a elegir, ¿no? Imagino que es con la pintura similar. Si voy a elegir yo al momento de escribir la primera línea, ya puedo elegir yo qué estilo voy a agarrar. Y a veces es como les comento a ellos, yo tengo como 7, 8 años escribiendo un libro que no termino por el estilo que escogí, ¿ves?
Se dificulta más.
Así es, entonces yo creo que voy a tener otros 6 o 7 años para acabarlo, pero bueno, ahí está.
Tal vez sería buena idea ponerte una fecha límite, ¿no?
Mejor no.
Esta noche nos acompañan a Aarón García y Laura Ruiz. Aarón García representa a Escritores de Utah. Laura Ruiz fue la ganadora del premio Sor Juana para este año. Este premio organizado, claro, por Artes de México en Utah. Bueno, y siento que mucho del interés que existe es por el poder que tiene la poesía. Es algo muy interesante para mí. Durante el Festival de Arte de Utah, que tomó lugar en julio de este año, escuché a varios poetas, incluyendo a ustedes, que estaban leyendo su poesía pues durante el evento, y me impactó mucho muchas de las cosas que estaban diciendo, y no por ser elitista y por decir que mi cultura es mejor que la otra, pero escuchaba, por ejemplo, la poesía que estaban hablando muchas personas anglo, y muchos de los temas que hacían estaban tan aburridos, honestamente, y no por decir que esté mal, ¿verdad? Yo entiendo que las culturas son diferentes, pero siento que la riqueza de expresión entre lo que ustedes hablaban y Plumas Colectiva, que también estaban ahí haciendo un trabajo excelente de hablar de temas de interés social, siento que tenían un impacto mucho mayor, y de hecho siento que hasta la audiencia conectó más fuertemente con estos poemas. Aunque los poemas de Plumas a veces estaban completamente en inglés, siento que la gente también sentía, yo mismo sentía esa energía, y siento que eso es parte del poder de la escritura, ¿o me equivoco? ¿Cómo opinas tú, Aarón?
Sí, bueno, es el poder de la escritura, también se basa mucho en la elección de las palabras, ¿no? Y una de las cosas que tuve bien en claro el momento de crear el programa este, Los 52 Retos, es que no hicieran poesía de amor. Porque pues, de amor...
Lo común.
Es muy común, exactamente, entonces...
Sí, y eso es algo, de hecho, que me recordaste porque quería mencionarlo. Una cosa que noté es que casi no hay poemas de amor, y el hecho de que tú estabas hablando de que tenías la cantidad de páginas abiertas en tu computadora, me recordó mucho eso, de que es muy fácil para empezar a hablar del amor y de cosas así en la poesía, porque es sumamente común y es muy fácil hablar de eso. Hay tantos ejemplos de ese tipo de poesía, y no que no tiene nada de malo es hablar de ese tipo de tema, pero siento que estás tratando de retar al individuo, estás tratando de decir, quiero ver qué más puedes hacer, o me equivoco.
Así es, o sea, hablar de amor, pues todos vivimos el amor de alguna manera, ¿no? Pero a ver, háblame del suicidio, háblame de la depresión,
wow.
Háblame del miedo, de las pesadillas. Porque pues todos podemos hablar de sueños también, ¿no? Ay, pues sí, un unicornio volando, ¿no? Pero qué tal una pesadilla, ¿no?
Sí.
¿Qué tal?
¿Y cómo te impacta tu vida cotidiana?
Exactamente. ¿Y qué tal que a lo mejor ese momento que tú viviste de hablar de la depresión le sirve a otra persona también? No es nada más decir, ay, pues voy a hablar de depresión, no, no. Sino cómo ayudas a esa otra persona que te está leyendo, que te está escuchando.
Siento que esto es parte de la razón que te interesó a ti, ¿no, Laura? El hecho de que no era nada más, ay, vamos a hablar del amor y las flores y las abejas y las aves. Vamos a hablar de temas impactantes, importantes.
Sí, exacto. Cuando encontré el grupo vi diferentes cosas publicadas ahí. Sí, casi no vi de amor en el grupo de escritores de Utah. Y había cosas de migración, que es algo que es un tema muy fuerte para mí. Y con los retos también fueron cosas con las que me conecté con varios de mis amigos poetas, que cosas que uno a veces no puede explicarle a alguien como conversación normal, pero como le decía a Aaron y al grupo el otro día, la poesía para mí es como catarsis, y para las personas que esa es su forma de sacar todo, es como así nos conectamos, es la única manera que nos sentimos seguros de decirlo.
Siento que uno de los temas también que ustedes han mencionado es la inmigración, y esto para personas que vivimos aquí en este país es un tema sumamente importante y fuerte, un tema que todos pues tenemos en común, me imagino, de alguna manera u otra. Y algo que siempre me ha interesado es cómo no es cierto eso para las personas que nunca han salido del país. Y hasta a veces para personas que tienen parientes o seres queridos que se han mudado del país y se han mudado a otra parte, a veces como que no lo entienden por completo, saben el extrañar a la persona, pero no entienden la dinámica de lo que es vivir como inmigrante o vivir siendo descendiente o no ser aceptado por ser como eres. Y siento que mucha poesía se ha escrito acerca de estos temas, y aún pues siento que todavía hay mucho por escribir.
Ciertamente, y es que no saben lo que es extrañar la tierra de uno. Hasta la tierra mojada en la lluvia huele diferente.
Cierto. Sí, bueno, y siento que también otra parte de eso es cómo las personas que son inmigrantes, vimos el 16 de septiembre, hubo desfile en Salt Lake City de automóviles con banderas de México, las tenían luces, y no puedo explicar lo que sentí cuando vi eso, pero me dio orgullo. Y no voy a decir que Estados Unidos es el mejor país del mundo, pero tampoco lo es México, pero me dio orgullo ver esa representación, ver que la gente tenía esa pasión por expresarse. Y claro, hay muchas razones, podríamos hablar por horas de las razones por qué estamos haciendo eso, pero el hecho de que aunque hay muchas cosas que hay que mejorar en el país, hay cosas que no se pueden comparar que hay en México que existen aquí, y siento que eso es parte de la complejidad del inmigrante.
Así es, bueno, tú sabes, uno en todos los países de Hispanoamérica, La camaradería, ¿no? O sea, no es lo mismo aquí que a las 6 de la tarde se meten todos a dormir, y en los países hispanos 2, 3 de la mañana y todos andamos en la casa de los amigos.
Sí.
Aunque no sea tomando, simplemente charlando.
Sí, es común. Bueno, y también depende de dónde estés, porque hay lugares que es muy peligroso estar fuera de noche. Que siento que es cierto aquí en Estados Unidos también. Y bueno, para eso no es el único de los temas, claro, inmigración, pero derechos humanos, derechos de mujer, derechos de personas LGBTQ, trans, derechos para niños, que siento que en México en particular, que es donde tengo más experiencia, tal vez en el resto del mundo, pero a veces no entendemos que los niños también tienen derechos, y eso es algo sumamente importante. La misma idea, la simple idea de decir, ay, pues yo le pego a mis hijos cuando se portan mal, es algo que es desafortunadamente cultural también, pero que también deberíamos cambiar.
Sí, estoy de acuerdo. El estar criando como niños aquí, bueno, mis hijos nacieron aquí, yo me crié en México, y sí veía como mucha violencia en contra de los niños. Y ahora tuve la oportunidad de trabajar con niños latinos aquí en Head Start, y me mandaban como a entrenamientos para ayudarles como cuando estaban en el centro, y eran cosas tan diferentes que le decía a mis papás, si el enfoque, como decías, es en los latinos, desgraciadamente, pero les decía, si a los papás latinos les dieran estos entrenamientos antes de que tuvieran a sus niños, evitaríamos tanto trauma generacional, evitaríamos tantos hombres también, porque obviamente ellos igual pasan por las depresiones, por las presiones sociales y todo eso, tendríamos menos hombres que se sintieran así, que estuvieran tan enojados con el mundo, mujeres también que serían menos maltratadas. Evitaríamos un montón de cosas si tuvieran todo este conocimiento. Y los niños son, como decían, fui a un powwow de los nativoamericanos y decían, los niños son sagrados. Y desde chiquitos se les forma, se les tiene que hacer sentir seguros. Y a mis hijos yo me juré que jamás les iba a pegar. Y me critican a veces que no los regañas, no les dices esto, no los castigas o algo así. Pero creo que hay maneras como decirle cosas a ellos y hay que protegerlos más que nada.
Y no quiero desviar el tema porque siento que también esto es parte de la escritura. He visto poesía que habla de estos temas, de defender los derechos de los niños. Pero un argumento que yo tengo completamente en contra de personas que dicen, no, es que tienes que pegarles porque si no, no entienden. Si podemos entrenar a caballos, podemos entrenar a perros, gatos, ¿verdad?, pájaros, sin tener que pegarles, ¿cómo es posible que no podamos entrenar, entre comillas, a un niño, que pueden capacitar mucho más que un animal? Y siento que ese es, en la disciplina física, es una de las cosas más perezosas que un padre puede hacer, porque es la reacción más fácil, te cuesta el menos esfuerzo en la mente, y según tú, se acabó el problema, pero estás creando un problema más fuerte. Y mucho de la poesía que se ha creado es a raíz de este tipo de abuso, de este tipo de disciplina, entre comillas. Bueno, y hablando un poco acerca de los proyectos que Escritores en Utah lleva a cabo, hablando un poco de los poemas que has escuchado, Aarón, ¿cuál dirías tú es uno de los temas que más te ha impactado en este tiempo?
La búsqueda de identidad es uno de ellos. Y de los que más, como los que yo hago, sí, también como lo que mencionaste hace rato, busco siempre señalar algo acerca de la protección a los niños, ¿no? De hecho, uno de los poemas con los que gané Sor Juana hablaba del hambre de los niños, la muerte del hambre de los niños. Y varios de ellos, ¿no? Tengo uno que habla de, señala parte de la pedofilia, ¿no? Por parte de la religión también, nada más que obviamente con metáforas y todo esto, ¿no? Que lo va a entender solamente el que
sepa del tema.
Exactamente, sí.
Sí, bueno, y eso es, otra vez volvemos a lo mismo, es algo que desafortunadamente pues se ignora por costumbre, por tradición, y es parte de ese proceso de decolonización, el pelear en contra de eso, porque desafortunadamente fue institucional, y sabemos que la Iglesia Católica es culpable de crímenes horribles, no nada más los individuos que lo hicieron, pero la misma organización que los defendió, los escondió y los cambió de un país a otro, de un lugar a otro, para que no hubiera pues ninguna consecuencia para padres que estaban violando a niños y niñas por siglos, ¿verdad? Y hasta la fecha, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que han salido afuera y han hablado de eso, y la poesía ha sido una de las muchas herramientas que han usado para encontrar un refugio a todo eso.
Ciertamente, ciertamente. Sí. Otro de los temas con el que ganó la otra chica habla precisamente del suicidio, ¿cierto? No, creo que sí.
Ese es otro tema
muy fuerte.
Es como
una cronología que está hablando ella y sí, es un tema, a mí me gustó mucho esa poesía también, entonces.
Siento que hablando de este tipo de temas fuerte, es difícil hablar de ellos, honestamente, es incómodo, pero siento que esa incomodidad, el no querer hablar de eso, han creado el espacio para que puedan hacerse peores estas cosas. Y para muchas personas, como tú mencionaste, Laura, la poesía puede ser como una manera de expresarse, una manera de desalojarse y darle voz a esa inquietud, a esos problemas que una persona puede vivir. Hablando de ese tema, es muy difícil, pero escribir de eso puede ser un poco más fácil. Y yo recomendaría a cualquier persona sufriendo cualquier pues trauma, cualquier emoción, cualquier cosa, a veces escribirlo o expresarlo de la manera que te guste te va a ayudar mucho a procesar eso. Y no por darme mucha luz a mí mismo, pero recuerdo cuando los niños murieron en los campos de detención aquí en Estados Unidos, hace que son 3 años ya, yo no sabía cómo expresarme y fue cuando decidí hacer unas imágenes y fue la única manera que pude sacar el coraje que tenía que, de que nuestro gobierno aquí en Estados Unidos había hecho eso a esta gente. Y continúa sucediendo de alguna manera u otra. Y sé que yo no voy a cambiar el mundo, no lo voy a arreglar directamente. Yo solamente no lo puedo hacer. Pero no me podía quedar con ese coraje, no me podía quedar con esa emoción. Y siento que todos tenemos una manera de expresarnos, ya sea por escrito, por pinturas, a través de la comida, el baile, lo que sea. Pero es importante darle salida a esa emoción.
Sí, como el arte, como terapia, es bien importante.
Bueno, sé que tienen varios eventos planeados durante el resto del año. Estamos llegando a los últimos meses del año. Increíble, qué rápido. Pero ¿qué tipo de eventos están organizados y cada y cuándo y en dónde?
El tercer sábado de cada mes, lo que viene siendo octubre, noviembre, se va a realizar un micrófono abierto en el Community Writing Center. El sábado de 2 a 4 sería, o de 2 a 5. El 27 de octubre está el taller de La Llorona. Vamos a hablar de todo el contexto cultural y cómo es representada en los diferentes países. El 18, como él lo sabe, es la ceremonia de premiación del Premio Sor Juana. Viene también, la semana que viene vamos a estar en la Biblioteca de Orem diciendo poemas de amor, que dijimos que no, pero bueno, nos invitaron.
La ironía.
Sí, bueno, sí, también existe, ¿no? Y hay que expresarla, y nos invitó el Utah Humanities a Artes de México, entonces vamos a asistir a ella. Y el 3 de diciembre es el magno evento de la culminación total de este proyecto, los 52 retos, la presentación de los libros de cada uno de los participantes.
¿Cuándo es ese?
3 de diciembre, que también es en sábado.
Wow.
Creo que va a ser también de 2 a 4 más o menos en el Museo Leonardo.
Bueno, y quiero mencionar el hecho de que estén haciendo esos talleres de escritura en el Centro Comunitario de Escritura. Es un gran trabajo, es mucho trabajo organizarlo, tener pues temas, prepararse para hacerlo, cada eso. Entonces tienen su plato lleno y me imagino que esto no es lo único a lo que te dedicas, has de tener un trabajo también.
Trabajo en la construcción, entonces hay veces que no duermo, pero bueno, ahí voy.
Entonces esta hora sí es por amor al arte, como quien dice.
Básicamente.
Wow. Quisiera hablar un poco eso de quiero recordarles a los radioescuchas, esto es cada tercer sábado por octubre y noviembre. Uh-huh. Estarán en el Centro de Escritura Comunitario. Ese está localizado junto a la biblioteca principal en la ciudad de Salt Lake City. Y está cerca del Museo de Leonardo. Y esto es también organizado por Artes de México en Utah a través de Escritores de Utah.
Artes de México en Utah es el organizador junto con el Community Writing Center.
Genial. Y me interesa mucho ese taller de escritura hablando de La Llorona, porque pues hay tantos mitos, hay tantas maneras de interpretarlo. Recuerdo que hasta yo, cuando estudié la primaria en México, era una cosa que los maestros siempre nos hablaban y nos trataban de asustar con eso. Y cada maestro, yo sabía que tenía una versión diferente de La Llorona. Unos decían que no, pues que era porque había perdido a sus hijos, otra que ella la había ahogado. Entonces siento que hay tanta diferencia de interpretación que pues ha de ser un tema muy interesante.
Sí, en cada país es una... Porque uno piensa, no, pues La Llorona es mexicana, pero también hay en Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en todos lados hay... Existe la leyenda de La Llorona y cada país tiene su historia diferente, ¿no? Entonces vamos a tratar de tocar lo más importante de cada país, ¿no?
Hablando del Premio Sor Juana, la celebración de los ganadores, ¿este evento está abierto al público?
Sí, pero es abierto al público, pero creo que hay, no sé si está en la página de Artes de México publicado el para adquirir los tickets.
Tiene que registrarse,
sí,
y sacar boleto.
Sí, tiene que registrarse. Genial. Son gratis, pero tiene que registrar y sacar boleto.
Me imagino, cupo limitado.
Sí, pues va a ser en el auditorio del museo. Mm. Creo que caben como 100 personas, creo.
¿En el Leonardo?
Sí.
Ah, genial.
En el museo de León, en el auditorio. No sé si lo has visto.
Ah, sí, he tenido oportunidad de ver el auditorio. Y hablando del taller de Las Lloronas, que es el 27 de octubre, ¿en dónde va a tomar lugar?
En el Community Writing Center a las 6 de la tarde. Mm. Me parece que es jueves, ¿no? Y estamos también planeando un taller de calaveritas literarias.
¡Wow! ¡Qué divertido!
Sí.
Y bueno, mencionaste que el mes próximo van a estar en Ogden.
En Orem. En la semana que viene, el 24 de septiembre, vamos a estar en Orem.
¿En Orem?
En Orem.
¿En dónde?
En la biblioteca de Orem, sí.
Wow, ok. Tendré que invitar a mis suegros. Mi suegro habla español y creo que le interesaría.
Bueno.
y la celebración o la culminación de los 52 retos literarios. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Porque se me olvidó que nos mencionaras un poco de eso.
Bueno, los 52 retos literarios se creó a partir de tener que unir más a los escritores. Aunque luego creo que me odian por el final.
No.
Pero...
mucha presión.
Pero, han aprendido muchos y han reaprendido algunos otros que ya sabían. Y con esta idea que se ha ido ya, por ejemplo, somos un grupo ya de 9 participantes fijos. Y ahorita con el micrófono abierto tenemos la idea de seguir jalando gente al grupo que sea más activa, ¿no? No nada más decir, pues me gusta la poesía, pero la escribo, pero no me doy el valor de que alguien me escuche o me lea, ¿no? Para eso el micrófono abierto. Y para el año que viene algo similar a los 52 retos, pero este va a ser de relatos y cuentos. Entonces vamos a ver a quién se anima a echarse ese trompo a la uña.
Sí, bueno, y eso me da mucho gusto. Yo te he mencionado a ti, Aarón, en el pasado que cuando yo era joven como que no le apreciaba la poesía mucho. Y pienso que era porque la mayoría de los poemas a los que estaba expuesto eran poemas de amor. Eran poemas de esos temas tan comunes. Y decía yo, ay, por favor, ya basta con las canciones de amor, ¿para qué también hay que hablar de eso en poemas? Entonces, no me imaginaba de niño que podía haber otras cosas. Pero ahora como adulto... me he dado cuenta de la gran capacidad de temas que hay. Y en realidad, pues es cualquier tema que se pueda pensar, se puede escribir. Y como humanos somos complejos, entonces la creatividad humana es lo que es más interesante para mí.
Así es, bueno, como dices, la poesía desde su creación fue hecha para quejas en la antigua Grecia, entonces... El trovador iba y se quejaba de una manera singular, ¿no? De los gobiernos. Ya con la evolución, pues llegó un tal Gustavo Adolfo Bécquer a echarla a perder, ¿no? Y entonces hablar de romance y amor y todo. Y a partir de entonces la gente piensa que la poesía es solo amor, ¿no? Que sí está, es válido, pero bueno, hay que señalar lo que se necesita señalar cuando se requiere. Un mal gobierno, los niños que mueren de hambre... poder ayudarle a alguien con sus miedos, entonces sí. Es importante todos los temas.
Para una persona que esté interesada en participar o aprender más, especialmente digamos personas que viven en los condados de Wasatch o aquí en Camas, que tal vez no puedan ir hasta la ciudad de Salt Lake City, ¿qué le recomendarías hacer?
Bueno, que se meta al grupo de escritores de Utah y vamos a hacer también talleres vía Zoom, entonces para que estén al pendiente.
Wow. Pero también sería buena idea que empiecen a crear sus propios grupos. Si es algo que les interesa, me imagino que pueden crear ese tipo de grupos.
Claro que sí, crear sus grupos y en algún momento que se puedan juntar todos a cuidar un micrófono abierto junto con nosotros allá, ¿no?
Estaría muy bien ver eventos a través de los condados.
Sí, sí. Wow. Sí, es una buena idea esa.
Y para jóvenes, porque sé que para muchas personas el viaje, el recorrido de escritura empieza desde la juventud. Pero sabemos que hay muchas presiones para los niños, para los jóvenes, no necesariamente por parte de los adultos, pero yo sé que a mi juventud no me hubiera gustado escribir porque me hubiera preocupado del qué dirán. ¿Qué consejo le podrían dar a alguna persona joven? Les voy a pedir que los dos hablen.
Yo creo que el primer paso sería tener un diario, empezar a escribir a diario. Es como la primera forma de que alguien quiera leer nuestras cosas es que seamos sinceros con nosotros mismos, tener un diario. Lo que yo empecé a hacer, porque yo pasé por ese proceso también, tenía muchas cosas escritas cuando estaba más chica y no sé, pueden... tal vez publicarlas en internet si quieren. No tiene que ser bajo su nombre. No sé. Sí, o sea, yo sé que es difícil como tener los sentimientos ahí, en que todo lo esté, que toda la gente lo esté escuchando. Y más que nada hacerlo, ni pensarlo, como ir a micrófonos abiertos, no específicamente a los nuestros, si están muy lejos, pero si hay como un café por ahí cerca, nomás pararse y leerlo, aunque tartamudeen, aunque se sientan como que todo el mundo lo está viendo, porque la poesía, sí, hay estilos y hay como cosas que se tienen que seguir, pero también como si hay errores, si hay vocabulario que usan diferente o algo así, es también parte de ser poesía. O sea, no, ¿cómo te explico? Yo no sigo, mi estilo es verso libre. Yo no sigo muchas reglas, por eso le decían que al final me costaron el trabajo los retos, pero que escriban como ellos lo que sientan, que se den como, que lo hagan nada más, como just do it, nada más que lo hagan.
Sí, bueno, como menciona Laura, una de las ventajas del internet es que eres anónimo. Entonces es buscar espacios donde puedas escribir y que no te preocupes por la estructura. La estructura y la armonía y la musicalidad va a llegar después con el aprendizaje. Como te digo, la otra muchacha que ganó tiene 18 años, entonces, y ya es la segunda vez que gana. Entonces, todo es un proceso y liberarse, ¿no? Si tienes algo que decir, dilo. Como te sientas, escribirlo, escríbelo. Al final, con la misma lectura que tú le vas dando, ya es como vas modificando cada poema o cada texto.
Wow. Bueno, se nos va terminando el tiempo, pero quiero hacer esta pregunta porque esto tiene que ver mucho con lo ser auténtico, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad con una persona creativa, especialmente si estás compartiendo tu trabajo. Hay personas que tal vez piensan que el ver un verso en un libro, a readaptarlo, es como quien dice, es hacer trampa. Pero lo mismo se podría decir si, por ejemplo, le pides ayuda a una persona. ¿Es más importante que las palabras sean organizadas originalmente por ti o vale que recibas algún tipo de ayuda? ¿Hasta qué nivel es demasiada ayuda? Sé que es un poco compleja la pregunta, pero ¿cuál dirías tú deja de ser válido si una persona, por ejemplo, te dice todas las palabras que debes poner y tú nada más, sí voy a poner esa palabra?
Bueno, ahorita hay una ola de escritores que se dicen escritores, pero realmente es como el ghostwriting, ¿no? Yo te cuento tu historia y tú me la escribes. Mi historia y tú me la escribes. Yo creo que eso no es válido, ¿no? Porque entonces no estoy escribiendo yo, está escribiendo tú. Y tratándose de poesía, es válido en algún momento, por ejemplo, ellos que estaban batallando con los estilos clásicos, que tienen que tener una estructura fija y definida, yo les decía, bueno, tal vez cambias esta palabra por esta. Que al final de cuentas es el mismo significado, es un sinónimo. Pero a lo mejor en ellos, en estar enfocados en la estructura, no encuentran el sinónimo por lo mismo. Entonces yo cuando lo leo les digo, mira, haz esto. Pero es una palabra o cambia la estructura de esta manera.
Pero ya si estamos hablando de frases enteras o pasajes enteros.
Ya. O sea, yo les ayudo con una palabra o con un verso, pero no a cambiar las palabras, sino a reestructurarlo. Pero nada más.
Bueno, desafortunadamente se nos va terminando el tiempo, pero quiero dar oportunidad de nuevo. Dinos de nuevo los lugares y los tiempos y qué tipo de eventos van a ser.
Bueno, el tercer sábado de cada mes, lo que queda el año va a ser el micrófono abierto y el año que viene van a ser talleres en el Community Writing Center. Me imagino que va a ser un mes un taller y otro mes un micrófono abierto para seguir invitando a la gente a participar. El taller de La Llorona el 27 de octubre, la ceremonia de premiación del Sor Juana el 18 de octubre y el 3 de diciembre la presentación de los libros de los 52 retos de los autores.
¿En dónde pueden encontrar esta información?
La vamos a publicar en el grupo de escritores de Utah y en Artes de México en Utah. En las páginas
en Facebook.
En Facebook y Instagram.
Y vamos, claro, a compartir toda esa información. ¿Hay algo? Tenemos como un minuto. ¿Hay algo que quieran compartir? Empezamos contigo, Laura.
Cualquier persona que se anime a escribir, que lo haga. En realidad, solamente que no miren atrás y que compartan sus cosas.
Aaron.
Pues invitarlos, ¿no? A ser parte del grupo y que tengan ganas de aprender.
Perfecto. Aaron García y Laura, perdón, Ruiz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos atentos y los invitaremos para que inviten al público cuando tengan más eventos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.